Blog Talk Radio.
¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy en Sálvese Quien Pueda. A propósito de los disturbios relacionados a la muerte de George Floyd, ¿qué pasará ahora? ¿Estamos listos para un huracán categoría 4 o 5 nuevamente? Vamos a seguirlo donde dejamos a Irma y a María. ¿Cómo viajar con el menos riesgo posible de acuerdo a epidemiólogos, doctores y científicos y atendiendo sus preguntas y comentarios? Todo esto en Sálvese Quien Pueda, que comienza ahora. Saludos puertorriqueños, soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Transmitimos todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página SQP, Sálvese Quien Pueda por Facebook. Pueden ver los videos en nuestro canal de YouTube, SQP, Sálvese Quien Pueda. Y por favor, les pedimos que le den subscribe a los mismos, ya que estamos bregando, trabajando para hacer estos videos en vivo a través de YouTube. También estamos en plataformas de podcast. Nos pueden encontrar en anchor.fm/SQP. Y en Breaker, Google Podcast, Overcast, Radio Public y Spotify, todos bajo Sálvese Quien Pueda. Y hoy le damos la más cordial bienvenida a puntodevistapr.com, un proyecto de nuestro querido hermano, amigo y periodista Willy Torres, ya que empezamos a transmitir hoy en vivo a través de esta plataforma y podrán encontrar los podcasts en puntodevistapr.com/sálvese quien pueda. Bueno, amigos, el primer tema que vamos a tratar en la noche de hoy va a ser los disturbios, que como ustedes saben, continúan en Estados Unidos, quizá un poco más apaciguados, pero las marchas no cesan. Las protestas siguen en las ciudades más importantes de Estados Unidos como Nueva York, Los Ángeles, Washington y Atlanta. Los estados y ciudades han respondido con toques de queda. Aproximadamente 200 ciudades de 27 estados han implementado el toque de queda, que han ido disminuyendo, y esto ha afectado aproximadamente 70 millones de personas. Otros estados han decidido activar la Guardia Nacional. 31 estados en específico han activado un total de 74,000 guardias nacionales y también han declarado estados de emergencia. Actualmente se han levantado los toques de queda para la mayoría de las ciudades porque solamente se están haciendo protestas hasta ahora bastante pacíficas. La pregunta que tenemos que hacernos en la noche de hoy es para los negros. La revolución social, ¿no ha terminado o no ha comenzado? Y les hago esta observación porque ustedes pueden haber notado y quizá no se dieron cuenta, como yo no me di cuenta al principio, pero después sí, que este incidente de la muerte o el asesinato, por decirlo correctamente, de George Floyd, ocurre en un estado bien al norte, Minnesota. De hecho, casi por decirlo así, guayando con Canadá, en la frontera. Y entonces, pues uno se pregunta, pero ven acá, si hubo en los años 60 una serie de movimientos para tratar de arreglar el asunto del racismo en Estados Unidos, darle los derechos civiles que correspondían a los negros, ¿cómo es posible que también luego de una guerra civil en Estados Unidos sigan habiendo incidentes al norte de los Estados Unidos y al sur de Estados Unidos? O sea, que administrativamente quizá entonces esta guerra que fue ganada por el norte para, entre comillas, liberar los esclavos, se logró, pero que filosóficamente esto no ha ocurrido, donde todavía tenemos decenas y decenas de incidentes con los negros en Estados Unidos. Bueno, Si eso es así, pues entonces, como mencioné con esa pregunta retórica, pues creo que la revolución de los negros todavía no ha terminado, porque falta mucho por recorrer. Y este incidente con el asesinato del señor Floyd así lo demuestra. Mientras tanto, pues no sé por qué se ha traído por los pelos el asunto del racismo y el discrimen racial en Puerto Rico. Y pienso que lo que hay en Puerto Rico no es racismo. O sea, aquí todo el mundo es puertorriqueño. Aquí no hay incidentes entre nosotros por el asunto del color de la piel. Si hay discrimen racial. Porque el discrimen racial lo que significa es que se trata diferente a una persona por su origen. Usted sabe, pues, que se ha hecho anteriormente con los dominicanos, etcétera. Pero nosotros somos todos caribeños. Y yo no creo que el racismo, que es básicamente esta filosofía donde una raza se cree superior a otra, aplique en Puerto Rico. Y sí el asunto del discrimen racial. Lo interesante de esto es que a través de todos estos días que han venido ocurriendo los incidentes en Estados Unidos, hemos observado cómo personas de la raza negra en Puerto Rico, que son estadistas, se quedan callados. Y los blancos estadistas también. Puedo mencionarles así rápidamente a esta senadora Naida Venegas Brown, que es, dice ella, favorece al presidente Trump. Hay un video de ella diciendo eso, ¿no? Está callada con el asunto de lo que está sucediendo en Estados Unidos con gente de la raza negra. Tata Charbonnier, que es negra, que parece que le molesta ser negra, está como Michael Jackson tratando de pintarse mucho, haciéndose cositas para no verse negra. Por eso que le da, la verdad, vergüenza. No ha dicho mucho sobre esto. Jennifer González, olvídese usted, es seguidora de Trump. Y ese dice, esta boca no dice nada. Y así tenemos a otras figuras como Zaira Cucuza Hernández, que como ustedes saben es una persona que tiene problemas con el asunto de la raza negra, cuando en aquel momento, hace años, trató de igualar al candidato en aquel entonces, Fox Alomar, con Yuyo. Ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Su querida amiguita Amy White también, que tuvo una situación estando en la como asesora de la señora Cucuza Hernández, cuando comparó a Michelle Obama con una mona. ¿Ah? Y fíjense que estamos hablando de gente del PNP. Supone que son los más disque liberales, pero bendito, esta es una farsa y un travesti esta gente que es un tío. Bueno, volviendo entonces al asunto de los disturbios, un juez del estado de Minnesota encontró causa probable contra los tres policías que básicamente estaban mirando para otro lado mientras el sucio este Chauvin estaba matando el señor Floyd, y el juez les impuso una fianza de 750 mil cañas a cada uno. La ACLU, la American Civil Liberties Union, está demandando al presidente Trump, a su alcahuete y lavacalzoncillos William Barr, procurador general de Estados Unidos, y otros oficiales federales por violar los derechos constitucionales de los manifestantes, que ustedes saben que estaban protestando pacíficamente en Washington, y solamente porque el desgraciado del presidente de Estados Unidos quería salir a retratarse con una Biblia que probablemente no lee hace años, si acaso la leyó, frente a una iglesia, pues cogieron a todos los manifestantes y empezaron a echar lacrimógenos, y la American Civil Liberties Union va para corte contra el presidente, sus alcahuetes y toda esta horda de sucería racista en Estados Unidos, y me alegro precisamente que lo hayan hecho. De hecho, hay un video que es una sátira, que lo puse en la página de Sálvese Quien Pueda y en mi página personal, donde ustedes ven a Trump caminando hacia la iglesia, agarra la Biblia, y entonces desciende un rayo del cielo que lo pone color tizón, y obviamente pues lo que se merece, ¿no? Obviamente en términos de la mofa. Pues como resultado de la muerte de George Floyd, tres personas negras que se hacen llamar Concerned Citizens del Washington Distrito de Columbia han hecho una lista de cosas, de acciones que quieren ver de parte de las autoridades federales, porque como mencioné en el videito que hice preparándonos para este video, me daba la impresión de que como esta es pues, un movimiento orgánico, no tiene liderazgo, pues yo precisamente no sabía para dónde iba a ir. O sea, a diferencia de nosotros, cuando sacamos de la gobernación al títer este, Ricardo Rosselló, sabíamos cuál era la meta, aunque era una manifestación orgánica, o sea, una manifestación sin liderazgo. Pero esta manifestación que estaba protestando por la muerte de George Floyd es orgánica, pero no hay un liderazgo y no se sabe entonces qué iba a pasar con estas tres personas que decidieron tomar acción. Y lo que han hecho es una serie de listados, una serie de cosas, para entonces traerle fruto a estas manifestaciones en contra del asesinato del señor George Floyd. ¿Qué cosas quieren ellos? Entre ellas, ¿verdad? Número uno, reformas a nivel local y nacional en la policía, en el sistema de justicia y en el gobierno. Número dos, que se le impongan cargos a los cuatro policías que participaron en el asesinato de George Floyd. Muy bien hasta ahí. Número tres, legalización de la marihuana. Y ahí, pues, como que me dio el primer retortijón en el estómago, porque decía, ¿qué tiene que ver la legalización de la marihuana con la muerte del señor Floyd? Porque esto está traído por los pelos. Es por el asunto de que a la gente de la raza negra, cuando la policía los detiene, por las razones que sean, parece que siempre tienen marihuana encima. Pues miren, no la use. Yo creo que este asunto de la marihuana está traído por los pelos. Cuarto, están pidiendo también la estadidad para el Distrito de Columbia. Interesante, yo sé que hay un movimiento que lleva bastantes años pidiendo la estadidad para Washington Distrito de Columbia. Pero ahora estas personas lo están trayendo también por los pelos. No sé si es por el hecho de que hacer un estado, pues ellos entonces, me imagino que sí, tendrían representación legal en el Congreso, en el Congreso. Y entonces pues pudieran pedir fondos y otro tipo de cosas. Pudiera ser por eso, pero ellos explicaron por qué. Y también están pidiendo que se le impongan cargos a los asesinos de los policías o a las policías que asesinaron a la persona negra, Breonna Taylor. No sé si ustedes se acuerdan de esto, lo que pasa es que el COVID se comió esta noticia, el asunto de la pandemia, se comió la noticia, pero para refrescarles la memoria rápidamente, esto ocurrió en Louisville, Kentucky, donde unos policías lograron una orden de un juez para entrar a una casa porque supuestamente una persona que bregaba con drogas estaba allí o había hecho las transacciones allí. Estos policías no se anuncian, tumban la puerta. Esta señora, una enfermera de 35 de años, jovencita, vivía con su novio tiene portación de armas. Ellos lo que sienten es que están durmiendo, la policía les revienta la puerta, entran con su alboroto, ellos no saben qué está pasando. El novio agarra la pistola y empieza a disparar porque tiene un montón de gente frente que no saben qué rayos son. La policía nos anuncia, la policía devuelve el fuego y asesinan a la señora Taylor. Y esto está pues ahora mismo cogiendo impulso, gracias precisamente, por decirlo así, a la muerte del señor Floyd. Pero los asuntos del abuso policiaco no terminan. En Buffalo, Nueva York, y el video lo subí también en la página de Salud Seguir Cueva y en mi página personal. Dos policías de una unidad de estas represivas de la policía empujaron sin ningún motivo a un señor de 75 años, causando que el señor se fuera hacia atrás, perdiera el balance, se diera en la cabeza contra la acera y el señor empezó a sangrar por un oído, y ninguno de los policías que le pasó por el lado, hubo uno al principio que trató de ver qué le pasaba, y parece que el compañero la agarró y lo subió como diciendo, no, olvídate de él, sigue para adelante. Ninguno de los policías ayudó a ese señor, y al final del video, casi al final, se ve que entonces los miembros de la Guardia Nacional son los que se detienen a brindarle los primeros auxilios a esta persona. Como resultado de este abuso, porque no tiene otra palabra, la administración de la policía de Nueva York suspendió de empleo, o de sueldo, perdón, no de empleo, lo que se termina la investigación, a estos dos títeres. Y en respuesta, el resto de los compañeros de esta unidad, donde los dos títeres estos estaban, renunciaron a la unidad, no a la policía, renunciaron a la unidad. Y lo que preocupa de esto es que si tú ves el video y ves la manera tan salvaje como este señor lo empujaron, sin haber hecho ninguna resistencia ni nada, y los policías que estaban con estos dos títeres renunciaron en respuesta, en solidaridad a lo que hicieron estos dos títeres, pues obviamente el resto de la policía de esa unidad piensa que eso está bien. Y ahí viene el asunto de este pacto que yo solo mencioné en un video pasado sobre la policía, que la policía era como si fuera una cofradía, como si fuera un club, donde se protegen no importa qué. Y esa es la gente que el Estado arma para que protegernos a nosotros. Y que parece que cuando se ponen, están todos juntitos, como las gangas, se ponen fuera de control. Y de buenas a primeras, pues ya el asunto de defendernos o de controlar una situación, pues ya no tiene méritos. Y mire el video, o sea, usted lo puede ver ahí, como la persona se acerca alegadamente, tenía un casco y le estaba diciendo a los policías que el casco era de uno de ellos. Y el tipo lo empuja, y un señor de 75 años, o sea, bendito sea Dios. Pues eso sigue ocurriendo, y en la medida, y fíjense esto, esto es bien importante, en la medida que nosotros tenemos cámaras en nuestros teléfonos, en esa medida nosotros tomamos los abusos, los grabamos, y entonces puede haber algo de justicia. Por eso les digo, uno de los mejores inventos que se han hecho es el asunto de estos teléfonos inteligentes con camaritas. Porque ahora no es la palabra de un policía o de varios policías contra la mía. Ahora es el video. Y el video no miente. Así que, cuando usted vaya para la calle, mantenga su teléfono a mano y grave. Si está en una protesta, grave. Si un policía por aquí en Puerto Rico lo para un ticket, no hay problema. Grave. Ustedes han visto lo que han sucedido, ¿verdad? Con varios policías aquí que se pasan de listos, se pasan de graciosos y atentan contra nuestros derechos civiles solamente porque son policías. Me pregunto si unos policías de ese tipo, sin su plan y sin su reglamento, son tan guapos como para coger una galleta de un ciudadano que se siente vilipendiado. Así son las cosas. Estamos listos para un huracán. Estamos listos para un huracán. Las lecciones que nos dieron Irma y María en los últimos años, aparentemente han demostrado que no. Y no es por el asunto de la burocracia, es porque sencillamente cada 4 años o cada 2 años, como ocurrió con este señor Ricardo Rosselló, perdón, se cambian los gobiernos y no hay una continuidad. Y como las historias del monje loco, nadie sabe, nadie supo. Y de momento llegan allí, no tienen idea de lo que van a hacer, si tienen idea de lo que van a ganar. Porque eso sí, eso no falla. Y entonces empieza el mal manejo de todos estos departamentos de emergencia, departamentos de emergencia, y toda esta cosa que nosotros, los ciudadanos, somos los que pagamos el precio. ¿A qué me refiero? Irma y María, sobre todo María, nos dio como amarilla en boca vieja, bien duro. Uno se pregunta si el gobierno de Puerto Rico, el gobierno vigente, el que le tocó gobernar, poco me importa el partido político, pero sí me importa la administración, está listo entonces para hacerle frente a un evento similar. ¿Qué sucede? Yo recopilé una serie de cosas que no necesariamente es un listado completo, pero que me acuerdo que se discutían después del evento de María, como para tratar de mejorar la situación y tratar de que esto no nos pasara. Ya María va a cumplir 2 años. Tuvimos suerte que el año pasado no pasó mucho. Pero miren esto. Puerto Rico ya le ha dado a los alcaldes, a los 78 alcaldes, a cada uno, un teléfono satelital. Los teléfonos satelitales, como ustedes saben, no dependen de las señales ni de tierra ni de antena. Se utilizan, como dice el nombre, satélites. Ya el gobierno de Puerto Rico le dio a cada alcalde un teléfono satelital para su custodia, para en caso de que esto evento de María o de Irma volviera a ocurrir, pudiera haber comunicación directa con el gobierno. ¿Usted sabe cuánto vale un teléfono satelital? Yo le voy a decir porque lo busqué. No vale 15 mil pesos, no vale 10 mil, no vale 5 mil, no vale 3 mil, no vale 1000. Un teléfono satelital en Walmart, búsquenlo en la página de ellos, vale $662. ¿Tú me quieres decir a mí que se pueden gastar 2 millones en un plebiscito de porquería? Son millones plus. Pero no puede haber cuántos, 20, 25 mil dólares para conseguirle un teléfono satelital a cada alcalde. Para cuando votamos a Ricky el año pasado, habían entre 25 mil a 30 mil familias, pero que tenían eran techos de porquería. Los datos más recientes, porque parece que nadie le ha metido mano al asunto, nadie ha preguntado el tema, nuevamente como el monje loco. Nadie sabe, nadie sabe. Entre Peñuela, Yauco y Guayanilla, esos tres pueblos nada más, para febrero de este año, antes que empezara la pandemia en marzo, que se desconectó todo el mundo y no se pudo hacer nada en el campo, entre esos tres pueblos, señoras y señores, habían 700 familias, no personas, 700 familias con toldos azules todavía. Extrapolen. Mira a ver entonces cuántas familias en el resto de los municipios pudiera haber gente con techos azules. El gobierno de Puerto Rico está listo no para repartir toldos azules la próxima vez, para relocalizar a esa gente. La vez pasada, para María, 3 de los 5 helicópteros que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica no estaban funcionando. Cuando se hizo la conferencia de prensa entre el payaso José Ortiz y la gobernadora de Puerto Rico, allí se dijo que los helicópteros estaban funcionando. Mire, si la gobernadora tuviera las sayas bien puestas, al otro día, o esa tarde, le decía al director de la Autoridad de Energía Eléctrica, están funcionando, vamos a verlo. Y necesito que me busquen 5 pilotos para que me prenda uno, por lo menos me los eleve del aire y vuelvenlos a tener. A ver qué sucede. La vez pasada, para María, 2 de las 9 embarcaciones que tiene la APM estaban funcionando. Dos de nueve, ¿dónde anda el asunto con las embarcaciones? Ahora que empezó ya, primero de junio, y que hay tres tormentas por ahí en el Atlántico, ya sin descanso. ¿Dónde están las embarcaciones de la APN? O la gobernadora va a decir, como Ricky, no sé yo, que lo cogieron con los calzones abajo en María, para después enterarse del fiasco que había en la APN. Para cuando llegó María, más de la mitad de las unidades de la Autoridad de Energía Eléctrica estaban fuera de servicio. Ahora mismo, no se lo tengo que decir, se ha ido la luz en Guaynabo, se ha ido la luz en Bayamón, se fue la luz aquí en el área de Puerto Nuevo, se sigue yendo la luz. José Ortiz, nuevamente, lo que dice Jay Fonseca, el mentiroso más grande que tiene Puerto Rico en estos momentos, está dispuesto a asegurarnos a nosotros que el sistema está lo suficientemente saludable, uno, para que no se vaya a la luz cuando supuestamente no se tiene que ir, y dos, para que haya un sistema fuerte, robusto, durante un evento de categoría 4 o 5 en Puerto Rico. Ustedes saben como yo que hay cientos de postes doblados en todo Puerto Rico. Dígamelo a mí, que salgo a pasear con mi novia casi todos los fines de semana y vemos el horror en los campos de Puerto Rico. Postes, no uno. Usted tiene hileras de 3, 4 y 5 postes a punto de caerse con qué sé yo cuántas líneas hay arriba, de qué sé yo cuántos voltajes. Entonces, tú me quieres decir a mí que el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica me dice que esto está listo para un huracán y yo lo que veo son los malditos postes doblados. Todo de madera, por supuesto. Esa es la verdad de este señor. Y tiene al lado una gobernadora que no le dice las cosas. Yo me pregunto si la gobernadora sale de Fortaleza. Fue todo virtual. O sea, la gobernadora no se asoma por la jodida ventana. A ver qué es lo que hay. Y no ve, oye, esos postes están virados. Dame el teléfono del loco este para llamarlo. Es sencillo, mano. O sea, mira, si tú tienes el poder como gobernante de mover gente, mire, como si fuera hormiga. Pues no. Ahí está eso. El Departamento de Salud, para que no se me quede el inepto de Lorenzo González, que siempre se excusa es, ay, yo llegué los otros días, ay, yo no sabía nada. Perfecto. Otro más que tiene a su haber un montón de alcahuetes que lo puede poner a trabajar y no lo hace. El Departamento de Salud, como nos pasó con María, tiene un plan para atender el problema de la sepsis en los campos. Tiene un plan para atender el problema de la leptospirosis. ¿O es que a usted que me está escuchando se lo olvidó ya cuántas personas murieron y cuántos padecieron de leptospirosis esa primera semana de que vino el huracán María? ¿Tiene el Departamento de Salud un plan para resolver el asunto de la falta de oxígeno en los hospitales? El asunto de la falta de electricidad en los hospitales y los abastos de agua. ¿Qué le estoy diciendo yo nuevo aquí que no pasamos en María? Hermano, yo no estaba en aquí y escuchaba las quejas de la gente. Y escuchaba las quejas de los alcaldes. Sí, lo que se tiraron allá al centro de convenciones. Estaban locos para arrancarle la cabeza a Ricardo Rosselló. Y aquel desgraciado, pues ya tú sabes, tratándose con Trump, haciéndole cucas moras al idiota este. Pues señoras y señores, ese listado que he recopilado, que recopilé durante estos pasados meses, no es un listado exclusivo, aquí faltan otras cosas. Es más, mire, voy a mencionarles algo que posteó, ustedes saben, el actor Víctor Alicea. El actor Víctor Alicea, varias semanas después del huracán María, escribió lo siguiente. Voy a citarlo. Compartan. Gente, me acaba de llamar mi amigo Javier Arce, profesor de biología, ciencias ambientales, de la UPR y de North Carolina. Dice, él está haciendo muestreos y pruebas con agua de la pluma en varios lugares en Puerto Rico y han encontrado Leptospira, Salmonella y también Escherichia coli y coli en agua servida por la Autoridad de Productos y Alcantarillados. Se está contaminando el agua y no se está tratando adecuadamente. Y me dijo que el gobierno local y el federal, ambos, están tratando de tapar el nicho. Escuchen esto. Esto fue varias semanas después de María. Y tratando de que no se declare como epidemia lo de la leptospirosis. Tomen todas las debidas precauciones para que no sean víctimas de la burocracia política. Avísale a sus seres queridos y expande el mensaje. Gracias a mi mejor amigo por enviarme lo que encontró. Ahí está. Vuelvo con la pregunta que no es retórica. Lo que pasa es que mi salud me la estoy tratando de proteger con el asunto del COVID-19. Y si viene un huracán, ahora que estoy aquí, voy a tener que tratar de defenderla de un mal manejo del agua y de las cosas que les acabo de mencionar. Así es, señoras y señores. Así es esto. Y si se dijera que no pagamos impuestos, vale, pues no importa. Pero no es así. Nos enfirman el bolsillo y el servicio que nos dan es una solemne porquería. Amigos, les recordamos que transmitimos todos los domingos a las 9 p.m. a través de esta página de SQP, salve si quien pueda. Pueden ver los videos en nuestro canal de YouTube, SQP, salve si quien pueda, y les pedimos que por favor le den subscribe. La plataforma de podcast la pueden conseguir todas, anchor.fm/SQP. Así también pueden escucharlos en Breaker, Google Podcast, Overcast, Radio Public y Spotify. Todas esas que acabo de mencionar, se puedan, pues, usted busca, tal vez quien pueda, le escribe completo y le va a aparecer. Y por supuesto, le damos la más cordial bienvenida, como dije anteriormente, a nuestro querido compañero Willy Torres, que ahora tenemos, hemos añadido una plataforma adicional, que es la de puntodevistapr.com. A partir de esta semana vamos a estar también en esa otra extraordinaria plataforma, así que gracias a Willy y por supuesto gracias a todos ustedes por estar con nosotros siempre. El tema de viajar con el menos riesgo posible en esta pandemia es un tema sumamente delicado, porque los mensajes que nos dan continuamente es quédate en casa. Pero la gobernadora de Puerto Rico dice que para el 16 de junio va a retomar todo normal. Vamos a regresar normal. Y bueno, ese es otro asunto que la semana que viene vamos a estar discutiendo, porque los números que nos están dando el Departamento de Salud a mí no me cuadran a base de una población de 3.2 millones de personas. ¿Sabe? Si usted quiere chuparse esa guayama, adelante. Ya hace tiempo dejé de confiar en muchos políticos, de muchos partidos políticos. Pero si usted quiere viajar, eso es un asunto suyo, obviamente, su salud. Ahora, dependiendo donde usted vaya, la primera pregunta, digo, para Estados Unidos, no voy a hacer que coja un macanazo de la policía. La primera pregunta que sí tiene que hacerse es, ¿cómo está el asunto del COVID-19 en ese sitio que voy? Si voy para Nueva York, voy para Costa Rica, voy para España, etcétera, etcétera. Los epidemiólogos, los doctores, científicos, personas que tienen que ver con estos salubristas. Hay un grupo que fue entrevistado porque la gente va a dispararse la madrugada de viajar. Como dije, cada uno hace lo que entiende. Y entonces cogieron uno por uno los componentes principales de un viaje. Los aviones, los carros alquilados, los hoteles, los Airbnb. Y entonces ellos dieron una serie de tips, de cositas que usted tiene que tener pendiente cuando vaya a viajar en cada uno de estos renglones, y los voy a compartir con ustedes para que los escuchen y se entiende que son útiles. Pásenle este video a sus familiares, o díganle a sus familiares que lo busquen en el canal de YouTube, en este Cooper Sabe Si Dios Puede, que sintonicen este video. Bueno, vamos a los aviones. Dicen los científicos, los epidemiólogos, etcétera, que ahora mismo montarse en un avión es como montarse en una ruleta rusa. Si no puede salir, pues puede que no salga y tenga problemas. Viajar comercialmente significa que estás confinado como otras personas que pueden estar enfermas o puede que no estén enfermas. Mientras más dure el vuelo, más exposición vas a tener. Lógicamente, no es lo mismo viajar de aquí a Florida que viajar de aquí a España o viajar de aquí a México. Los científicos dieron cuatro consejos. Número uno, usa la mascarilla todo el tiempo en el avión. Dos, como vas a usar la mascarilla, no comas ni bebas nada. Tres, limpia todas las superficies que vas a tener al lado y al frente, la bandeja, lo que sea, lo que vayas a usar. Límpialo con unos wipes, esos desinfectantes. Y número cuatro, que es más difícil, trata de no ir al baño. Por las mismas razones, ¿no? En cuanto a los carros alquilados se refiere, los científicos y saludistas dijeron que preguntaran ¿cuándo fue la última vez que esos carros se desinfectaron? No importa lo que te conteste, porque muchas veces lo hacen para que tú te sientas cómodo. Búscate los wipes tú y desinfecta las partes que vas a usar en el carro. El guía, el radio, las ventanas, todo lo que tú sabes que vas a ponerle el dedito, desinfectalo tú. En el lobo 3, los científicos recomiendan que pidas habitaciones donde no se haya quedado nadie los últimos 3 a 4 días, si es posible. ¿Por qué? Porque obviamente si alguien está infectado allí o está infectado, pues el virus luego, como ustedes saben, de 3 a 4 días, pues ya no existe. Usa las mascarillas siempre en el área de check-in y de check-out, en el lobby, en los ascensores y en las escaleras. Y no tengo que decirles que no se metan en un restaurante cerrado, porque bastante video hemos puesto aquí en Sálvese Quien Pueda para demostrarles a ustedes por modelos computarizados y por eventos que ocurrieron realmente, que es una malísima idea todavía meterse en un restaurante cerrado, de circulación cerrada, a comer. Si no, un restaurante que es un área abierta y lo más alejado posible de los comensales más cercanos a usted. Los Airbnb, y esto me sorprendió agradablemente, dicen los científicos que los Airbnb son más seguros que los hoteles porque primero que nada no tienes lobby, no tienes ascensor, no tienes un área de check-in, check-out donde estás compartiendo con otras personas. El lugar que escojo para los Airbnb debe tener un waiting period, un periodo de espera de por lo menos 48 horas desde la última persona que lo alquiló. Hay una aplicación dentro de Airbnb que se llama Booking Buffer, Booking de Book Buffer, que fuerza una espera de 72 horas antes de que alguien pueda alquilar la propiedad nuevamente. Así que pregúntale a la persona que te está alquilando Airbnb si tiene el booking buffer para que entonces tengas por lo menos ese lapso de 72 horas y entres entonces segura a la habitación o al lugar donde vayas a alquilar. Al llegar, lava los utensilios de comer que los va a utilizar. Yo conozco gente que nunca come con utensilios en los sitios, siempre pide utensilios en plástico para comer. Pero si vas a utilizar los utensilios que te ofrecen en el lugar del Airbnb, ponlos todos, te vayas a utilizar, ponlos todos en la máquina lavaplatos. Si puedes y el lugar tiene máquina lavadora, pon entonces toda la ropa de cama y pon las toallas. No importa, entonces hazlo tú para estar doblemente seguro de que todo va a estar limpio. Pásale un papel toalla de estos desinfectantes, un wipe, a todas las superficies planas, los escritorios, etcétera, a los teléfonos, si tienen teléfonos los vas a usar, a los televisores, al control de los televisores, a las perillas de las puertas, a las llaves de los baños y, por supuesto, a la llave del toilet. Esta es la mejor manera, entonces, de viajar. Y, obviamente, lo que yo le he dicho aquí no significa que es una garantía 100% de que usted no se va a contaminar, pero por lo menos reduce dramáticamente este Finalmente, mis amigos, vamos a los comentarios de nuestros amigos y amigas seguidores de Establece Quien Pueda. La semana pasada, Mayra Costa nos escribe lo siguiente. En referencia a los coches de servicio al señor Floyd, George Floyd, Mayra dice que la autopsia dice que, no, ahora resulta que George Floyd murió de tanto cariño que le dieron, como si él estuviera loco y se soñó que el mundo enloqueció y vio algo de diametralmente opuesto al cariño que le estaban dando esos salvajes uniformados. Mayra se refiere al hecho de que la primera vez que se hizo la autopsia del señor Floyd, la hizo el county y salió que el señor Floyd no había muerto de asfixia, sino de otras cosas. Pero los familiares, como ustedes saben, si no lo saben, no se enteran, mandaron a hacer una segunda autopsia y sí demostraron que el señor Floyd murió de asfixia. Doña Miriam Tapia nos dice, estas personas llevan la vida entera luchando con este racismo. Los latinos serán los próximos. Lisa Rodríguez nos dice, hoy el jefe de la policía de Minneapolis se quitó su sombrero para honrar la familia de Floyd. Y es el primer jefe de la policía que dice que votó a todos los policías que estuvieron ahí y que no hicieron nada. Ahora le toca a las cortes iniciarlos. En Tampa, dice la señora Lisa Rodríguez, quemaron 5 locales. Ahora implantaron toque de queda de las 7:30 a 6 a.m. y 18 estados también acaban de implantar lo propio. En Washington activaron Homeland Security, FBI, Guardia Nacional, Policía, etcétera, etcétera. Finalmente, doña Mildaria Tosado Miranda nos escribe lo siguiente. Me quedo bruta. No entiendo al puertorriqueño. Estados Unidos está convulsando y nos hacemos los ciegos. Pensamos que con no preocuparnos, todo está bien. Solo pensamos en el cheque de $1,200, ok, quien no le gusta el dulce. Pero tenemos que replantearnos si realmente queremos ser parte de esa gran nación americana. La historia ha demostrado de que a pesar de que no estemos de acuerdo con las manifestaciones de violencia, ha sido el único medio que ha logrado su propósito. Me da miedo que esas manifestaciones toquen la vida de mis seres queridos que viven allá. Al fin y al cabo, ellos son minorías que representan una amenaza para la supremacía blanca. En Puerto Rico, todo el liderazgo político y religioso está callado. Eso es muy cierto. No han dicho ni sobre todas las personas que les mencioné anteriormente. ¿Por qué no adoptan una posición ante este tema de racismo? Debe ser que se sienten 100% blanquitos. ¿Y tu abuela?